Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, leeremos los versículos del 8 al 12. Nos dice Pedro, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. En este pasaje el apóstol Pedro concluye el tema que había venido tratando en cuanto a las relaciones que el ser humano, especialmente los creyentes, debemos tener con el contexto que nos rodea. Estuvimos hablando de los amos respecto a los siervos, de los siervos respecto a los amos, de los ciudadanos, en aquel caso del imperio, pero nosotros también como ciudadanos, de la relación de los esposos con las esposas, de las esposas con los esposos, y así el apóstol Pedro ha ido desarrollando todo este tema de nuestras relaciones sociales. También hemos estado viendo cómo los creyentes tienen el deber de actuar con justicia a pesar de vivir en un mundo corrupto. De hecho, cuando actúes con integridad y de acuerdo a la verdad, y esto lo podrás comprobar por experiencia, cuando actúes con integridad y de acuerdo a la verdad, tendrás mil problemas y tendrás que estar preparado para la batalla. Esto actuando con justicia. Este tipo de relaciones ocurre tanto en nuestros tratos con los impíos, pero quizá con mayor contundencia con los que se llaman creyentes, quienes a pesar de que continuamente usan un lenguaje religioso y dicen obedecer a la fe, la obediencia a la fe brilla por su ausencia. Fijaos lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 10:34. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Así que esto nos muestra un contraste bastante sorprendente respecto a lo que en las iglesias en general y la cristiandad en general anuncia. El Señor está diciendo que aún las relaciones familiares se verán afectadas por causa de la fe. Si tú no tienes ningún problema por causa de tu fe, tienes un problema. Y es que no estás actuando con justicia, porque ¿a quién de los profetas no mataron por causa de la fe? Esto nos muestra que vivir de acuerdo a la fe y defender la fe, es decir, creer a Dios según lo que Él nos ha revelado en su palabra, no va a promover que todo el mundo nos quiera mucho, porque somos cristianos muy buenos. No, no, queridos hermanos. Va a generar odio, va a generar resentimiento, va a generar conflicto. El ejemplo de esto lo vemos, como decía antes, en cómo los profetas le hablaron al supuesto pueblo de Dios y fueron perseguidos. Fueron perseguidos. El máximo ejemplo de esto lo tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Así que ahí tenemos un entorno que nos será generalmente hostil, los que se llaman cristianos, ahí donde tenemos la mayor hostilidad. Hoy veremos tres tipos de conductas que manifiestan la verdadera realidad del corazón. ¿Dónde está el corazón? Y la primera de las conductas que vamos a ver es la conducta errada. La conducta errada se puede escribir sin H, que viene de error, o se puede escribir también con H, que viene de herradura. Pero muchos, por lo que piensan, parece que tienen herradura. Hay una disposición natural en el corazón del hombre para cerrarse por completo a la realidad y no querer ver aquello que va en contra de sus intereses, de su comodidad o de su conveniencia. Tres ejemplos. El primero, los católicos, que se llaman cristianos. Yo también me llamo marciano, pero bueno, los católicos se llaman cristianos. Vatican News. Fecha 1 del 8 del 2018. Dice este periódico. El Papa ha continuado su ciclo de catequesis en torno a los mandamientos de la ley de Dios. Hoy ha reflexionado sobre el primer mandamiento, Éxodo 20:3, no tendrás otros dioses frente a mí. El pontífice ha explicado que al dar este mandamiento, Dios añade, no te fabricarás ídolos, ni figura alguna, no te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Esto lo está leyendo el Papa. Francisco ha ido a los orígenes de la palabra ídolo. El ser humano, sea creyente o no, es propenso a crearse ídolos. La palabra ídolo, en griego, viene del verbo ver. Los ídolos exigen un culto y a ellos se sacrifica la propia vida con tal de alcanzarlos. Se antepone el dinero, la fama o el éxito a la familia, a los hijos y a la integridad de la vida. Los ídolos son mentirosos, prometen felicidad, pero no dan, sino que esclavizan y terminan haciéndose dueños de nuestra existencia. ¿Veis cómo ha ido derivando? Lo de no tener dioses ajenos, no inclinarte y no adorarlos, se lo ha pasado a pesar de que lo ha leído. Pero después de dar esta profunda reflexión e interpretación, mantiene sus rezos a la Virgen de Luján, que es su favorita. Esto nos deja boquiabiertos. Está leyendo las Escrituras, donde hay una prohibición expresa de hacer imágenes y de adorarlas. Él mismo lo está leyendo. Pero tiene las iglesias llenas de imágenes. Y adora con fervor a su favorita. Y acaba de leer el mandamiento. Esto nos muestra lo ciego que uno puede hacerse para no ver aquello que más directamente le acusa. No lo ve. Segundo ejemplo. Vamos a los católicos, ahora vamos a ver a los evangelicoides. Evangélico Digital, fecha 12 de febrero de 2019, este mes. El título del artículo es Dios en el centro del escenario de los Grammy. Cinco cantantes, dice esta revista, cinco cantantes cristianos fueron galardonados. Ante la alta representación de cristianos en los premios, Mark Joseph, de Sunday Fox News, escribió que en la ceremonia Dios estaba en el centro del escenario. ¡Wow! ¡Qué bien! En los Grammy está Dios. ¡Wow! De hecho, un vistazo, sigue diciendo el texto, a la tabla de música single de Billboard Rock de esta semana muestra que alrededor de la mitad de los artistas son creyentes genuinos y la mayoría cristianos evangélicos. Claro, porque puede haber Hare Krishna y todo esto también, que son genuinos. Se referirá a esto. Cristianos galardonados. La primera artista cristiana en ganar un Grammy en esta edición fue Lauren Daigle. Este disco, dice ella, ha salido de una temporada en la que nos damos cuenta de que solo debemos mirar hacia arriba, dijo esta mujer cuando recibió el Grammy. De igual manera, el coro de Soweto Gospel ganó el Grammy al mejor álbum de música del mundo, con su disco Freedom, que estaba inspirado en la conmemoración de los 100 años de Nelson Mandela. Algunos detalles que sobresalen de esto. Observad que no se alaba a Dios en el disco Freedom, sino a Mandela. Pero estamos hablando de que Dios está en el centro del escenario y es a quien estamos adorando. ¡Bah! Otro dato sorprendente. Sigue añadiendo el texto. Fue la tarde-noche de este pasado domingo cuando se celebró en Staples Center de Los Ángeles la ceremonia de los premios Grammy, que reconoce el trabajo de los músicos seculares y cristianos. O sea, el domingo. ¡Caramba! Menos mal que son cristianos genuinos, que despojan a Dios de su trono en el día santo que él ha establecido para la adoración pública de su pueblo y vamos al famoseo para celebrar los Grammy. Pero Dios está en el centro del escenario. ¿Se puede ser más ciego? ¿Se puede ser más ciego? Pues sí, ahí lo tenemos. Esto es como los que celebran su boda en el Día del Señor porque son cristianos. Imaginaos, yo soy muy patriota y en el Día del Rey voy yo y digo, para que vean lo patriota que soy, en el Día del Rey voy a celebrar mi boda. Así que al rey lo dejo de lado porque yo voy a ser el centro, que me caso, porque soy muy patriota. Eso es lo que hacen los evangélicos que se casan en el Día del Señor, para manifestar que son cristianos. O sea, despojamos a Dios de su trono para poner mi boda. Y entonces todos están contentos. Vamos, es que estamos que nos salimos. Porque profanamos el Día del Señor con un tema de una fiesta. Pero es que somos creyentes. Hombre, pero tienes 6 días más en la semana para casarte. ¿Por qué profanas el día del Señor, que es su día para hacer tus cosas? Pues aquí tenemos a la gran cristiandad, que ni por asomo ve la relación que existe en esto. En este contexto de los premios Grammy, tengo que hacer mención de Eric Liddell. Liddell nació en China, donde sus padres, que eran escoceses, trabajaban como misioneros para la Sociedad Misionera de Londres. A los 6 años, él y su hermano se trasladaron a Inglaterra para estudiar en un colegio de misioneros. Por sus capacidades físicas y su talento para el deporte, fue seleccionado para competir en los Juegos Olímpicos de Francia en 1924. Debía correr en la prueba de los 100 metros lisos, que era su mejor marca. Pero cuando llegó allí y se establecieron los calendarios, la prueba caía en domingo. Adivinad qué hizo Eric Liddell. 4 años trabajando para prepararte a las Olimpiadas. ¿Y qué hizo Eric Liddell? ¿O qué haríamos nosotros? ¿Qué le vamos a hacer? Si el Señor en su providencia ha puesto la prueba el domingo, pues yo corro la prueba. Eric Liddell no corrió la prueba. Eric Liddell se fue en ese día a adorar a Dios con su pueblo y no corrió la prueba. Pero para esto hay que tener valor. Para esto hay que tener valor. Y Eric Liddell lo tuvo. Se presentó también a otras pruebas de velocidad que caían en otros días. La de 200 metros lisos, que consiguió la medalla de bronce. Y su gran momento llegó en los 400 metros lisos, donde logró una victoria completamente inesperada, que era además récord olímpico. Así que el Señor honró a los que le honran. Y aquí tenemos. Uno tiene que ser valiente para saber decir no cuando se transgrede un mandamiento o se atenta contra alguno de los mandatos de la ley de Dios, a pesar de que atente contra nuestra conveniencia, nuestros intereses o nuestro ego. Eric Liddell no transigió. Ahí tenemos un ejemplo inmaculado. Tercer ejemplo. Yo nací en el contexto de una familia cristiana y en una iglesia que yo creía que era cristiana. Mi iglesia natal, ubicada en un lugar de La Mancha del cuyo nombre no quiero ni acordarme, instala un domingo por la tarde una pantalla gigante de televisión para ver el final de la Mundial de Fútbol en que jugaba España. Increíble. ¿Qué mejor forma de que los impíos vengan a la iglesia que atraerlos con amor y que puedan ver que somos como ellos? Efectivamente, sois como ellos. Efectivamente. Ya está. Todos iguales. En vez de dedicar el Día del Señor para cumplir su propósito, hombre, ¿cómo nos vamos a perder un Mundial de Fútbol? Allá que te vamos. El asunto es que en estos 3 ejemplos vemos que no se puede estar más ciego a pesar de que se está tentando contra mandatos específicos de las Escrituras. Segundo mandamiento, cuarto mandamiento. No se puede ser más ciego. ¿Cómo puede uno hacer algo que está en contra de todos los principios bíblicos, de la justicia y del mandato específico que nos muestra la palabra de Dios y pensar que actúa a favor de la fe? ¿Cómo es posible esto? Con estos ejemplos tenemos que reflexionar cada uno para nosotros mismos y ver, ¿es posible que yo esté cometiendo alguno de estos pecados tan impresionantes y que no me esté dando cuenta? ¿O no me quiera dar cuenta? Si has sido advertido, exhortado, o se te ha pedido que reflexiones en algunos principios, debes prestar mucha atención para que tu interés, tu comodidad, tu conveniencia o tu ego no estén por encima de la palabra de Dios, porque entonces estarás luchando contra Dios mismo. Es más, a esto se añade que los demás están viendo lo que tú haces. Porque nosotros estamos viendo lo que dice el Papa, lo que dicen los de los premios Grammy, lo que dice mi iglesia natal, y vemos que más perdidos no se puede estar, a pesar de las advertencias. Yo en mi iglesia natal, una vez que me invitaron a predicar, jamás volvieron a invitarme, prediqué precisamente sobre el Día del Señor. Pero claro, uno de los ancianos tiene un restaurante y trabaja el Día del Señor. Ya no me, jamás me volvieron a invitar. De hecho, esta semana murió uno de mis tíos, fuimos a la iglesia, ¿pensáis que me permitieron hacer algo en el funeral? Pues sí, cero. O sea, marginado totalmente. Ya dice el Señor que nadie es profeta en su tierra, pero eso es radical, eso es una verdad tajante. Así que debemos meditar profundamente en nuestros caminos, porque las cosas se ven, los demás lo ven, que estamos errados por completo. Por mucho que digas que eres cristiano, tus hechos lo pueden estar contradiciendo contundentemente, y todos están viendo, menos tú, que no quieres ver, que estás en un camino errado. También se puede dar el caso contrario. Si estás en tu lugar y te pones a denunciar todas estas conductas, ¿qué apoyo crees que te van a dar? ¿Crees que van a decir, hombre, por fin ha venido alguien que nos ha abierto los ojos? ¿O te van a hacer lo que le hicieron al Señor y a los profetas? Es decir, te fusilan a la menor de cambio. Esto es un ejemplo que encontramos también en las Escrituras. ¿Cómo la gente puede estar tan ciega? Nos vamos a ir al libro de Jeremías, capítulo 44. Lo hemos dicho, expuesto en alguna ocasión. Hoy lo vamos a repetir. Jeremías 44, a partir del versículo 7, está el pueblo de Israel adorando lo primero que le viene a mano. Tienen una advertencia severa por parte de Dios. Jeremías 44, 7. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan gran mal contra vosotros mismos? Porque el primero en dañaros sois vosotros mismos, para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho de en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndome enojar con las obras de vuestras manos. ¿Por qué me provocáis de esta manera para que traiga un juicio sobre vosotros, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? ¿Por qué me provocáis atentando contra mis mandamientos?, les dice el Señor. ¿Os habéis olvidado de las maldades de vuestros padres, de las maldades de los reyes de Judá, de las maldades de sus mujeres, de vuestras maldades y de las maldades de vuestras mujeres que hicieron en la tierra de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Os habéis olvidado? No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. ¡Nada! No habéis hecho caso de la ley de Dios. ¡Nada! Versículo 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: menos mal que nos has hablado la palabra de Dios, vamos a corregir nuestros caminos y a obedecer a Dios. ¿Creéis que dijeron eso? Dijeron: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. No nos interesa. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegre y no vimos mal alguno, a pesar de que estábamos profanando tu nombre en la idolatría. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Consecuencia, nos interesa seguir con los ídolos. Pero esto es el pueblo de Israel, el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Pero no quiere aceptar nada de lo que Dios les envía. La cristiandad dice que obedece a Dios, pero son solo palabras. Bla, 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 bla. Lenguaje evangelicoide, religioso, que rezuma podredumbre. Todo es muy amoroso, pero ahí nos hemos quedado. Si a través de la palabra predicada recibes una amonestación, supongo que recibes amonestación a través de la palabra predicada. El predicador, cuando está preparando el sermón y predicando, no sabe el alcance al que el Espíritu Santo va a llevar la palabra. Y hay veces que funciona de una manera, bueno, la mayoría de las veces, de una manera insospechada, cómo afecta a la conciencia y al corazón. si a través de la palabra predicada recibes una amonestación, o tu pastor ya te ha dicho que ese no es el camino y tú persistes, estás en la misma posición que la gente que aparece en todos estos ejemplos. No quieres ver. Por otra parte, no debemos pasar por alto el que vivimos en un mundo caído en el que muchas personas aborrecen a Dios y aborrecen su palabra. Y ese aborrecimiento se va a manifestar muchas veces con hostilidad contra los creyentes, porque no van a aceptar nada de lo que tú puedas proponer. Pero el Señor dice, si el mundo se aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo se aborrece. Por eso el mundo se aborrece. La pregunta es, ¿cómo deben vivir los cristianos a la luz de esta realidad del mundo caído en el que vivimos, aplicando principios de justicia, con obediencia a Dios y a su palabra? ¿Cuál es la actitud que debemos asumir hacia aquellos que van en contra de Dios y de su palabra, sean impíos o mucho más los que se llaman creyentes? Esto es lo que Pedro responde en el versículo 9 y su planteamiento es muy similar al que estuvimos estudiando en el versículo 8 la semana pasada. Porque los cristianos son lo que son, deben asumir cierto tipo de actitud aún hacia aquellos que les tratan hostilmente. Tenemos que ver qué actitud, no lo que nos sale directamente de nosotros, que sería responderles con la misma moneda, sino cómo debemos retener lo que nos sale de forma natural para someternos a los principios de justicia de la Escritura. Y Pedro nos dice en el versículo 9, no devolviendo mal por mal, esto tampoco significa que tengamos una sonrisa de oreja a oreja y digamos, dame aquí más fuerte que aquí no me has hecho mucho daño, porque no ese es el contexto ni la enseñanza de la Escritura. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hemos visto el primero, conductas erradas. El segundo, conductas cristianas. Pedro describe a los cristianos en este texto como personas que han sido llamadas para heredar bendición. Y la palabra bendición significa simplemente hablar bien de alguien. Hablar bien de alguien. Pero en el contexto bíblico, la bendición es algo trascendental. Es la expresión de un buen deseo que revierte para el bien de la persona bendecida. Sobre todo cuando es Dios mismo quien pronuncia la palabra bendición. Yo os bendeciré. Si un hombre dice, yo te bendigo, no es igual que si Dios dice, yo te bendigo. Porque lo que hace la palabra de Dios es que tiene el poder de cumplir todo el objetivo y el propósito por el que es enviada. Por lo tanto, cuando Dios dice, te bendeciré, puedes tener la absoluta seguridad de que no hay absolutamente nada en el mundo que impida la bendición de Dios sobre ti. Cuando Dios bendice, su bendición hace segura la obtención de ese bien que se ha pronunciado por parte del Señor. Y Pedro nos dice que los creyentes hemos sido llamados para heredar bendición. Fijaos bien lo que dice, porque nosotros no nos merecemos que Dios nos bendiga. Merecemos que Dios nos maldiga por nuestros hechos, por nuestra naturaleza corrupta. Eso es lo que nos merecemos. Pero el Señor nos otorga su bendición como herencia para que heredaseis bendición. Nos lo otorga como herencia en base a nuestra unión con Cristo. En base a Cristo nos bendice. Pablo dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Un heredero es el que recibe la herencia. Nosotros hemos sido llamados para heredar bendición. Por nosotros mismos no merecemos en absoluto que Dios nos bendiga. No lo merecemos en absoluto. Pero en base a Cristo, Él sí se merece todas las bendiciones. De manera que al estar unidos a Cristo por la fe, somos también los que recibimos la bendición que recibe Cristo. Por eso Cristo es nuestro mediador. Porque por medio de Él recibimos todas las bendiciones celestiales. Por medio de Él. Sin Cristo, no hay nada. No tenemos nada. Así que aquellos que consideren que porque son buenos tienen acceso al reino de los cielos, engaño más satánico no puede haber. Porque solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe y por la obra increíble de Cristo. Así que lo que Pedro nos está diciendo es que si habiendo sido enemigos de Dios en el pasado, Él nos hizo herederos de las bendiciones de su Hijo, y todo esto de pura gracia, no podemos hacer otra cosa que bendecir a los demás, incluyendo a aquellos que nos tratan con hostilidad. A esto nos lleva el texto. Antes que devolver mal por mal o insulto por insulto, que es el significado de la palabra que Reina Valera traduce como maldición, no devolver insulto por insulto, uno me insulta, yo insulto mayor. Antes que hacer esto, tenemos que pensar. Debemos bendecir al que nos hace mal y nos insulta. Debemos orar por ellos. Debemos tratarle con amabilidad, tanto de palabra como de hecho. Pero esto no podemos hacerlo desde una posición en la que nosotros seamos inferiores, sino desde una posición de igualdad o de superioridad. Entonces sí que podemos hacer cosas buenas para ellos. Tenemos que tener clara esta posición para mostrar nuestra deferencia a quien debería recibir lo contrario, teniendo nosotros el poder para darle lo contrario. Es este el matiz que se escapa en muchas ocasiones. Si estás por debajo, entonces actúas desde una posición servil. Y entonces el otro se cree con todo el derecho de que te humilles y que te pisotee nuevamente. Pero esto no es el aspecto general que quiere manifestar la Escritura. Es cuando tienes en tu mano el poder para destruir al otro y el otro lo sabe, cuando entonces actúas como un cristiano. Es lo que el Señor dice en Mateo 5:44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Dios tiene todo el poder para destruir a la humanidad, todo el poder. Y sin embargo, actúa de forma contraria a lo que sería lo que nosotros deberíamos recibir, lo que el ser humano en general debería recibir. Actúa de manera contraria. Muestra su misericordia al permitir que se beneficien de su creación todos aquellos que blasfeman contra su nombre y profanan su nombre. Deberían recibir maldición, y el Señor tiene misericordia. Ese es el aspecto que quiere manifestar el texto. Fijaos también, cuando el Señor estaba en la cruz, tenía todo el poder para destruir a sus enemigos por completo. ¿Y qué hizo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben si está pecaminosa o no. Como dicen muchos creyentes, lo que el Señor me ha dado es mío. No. David fue. Dios sostiene la vida de todas sus criaturas, de personas que no solo pecan contra Él, sino que le insultan y le aborrecen. Y a pesar de eso, todavía sigue mostrando cada día su misericordia. Y a muchos, les da la oportunidad de escuchar el Evangelio. No todos escuchan el Evangelio, pero a muchos les da la oportunidad de escuchar el Evangelio, una vez más. Y eso es exactamente lo que Él espera de sus hijos. Que actuemos desde una posición en la que podemos influir directamente o tener poder sobre otros, que en vez de insultarles, cambiemos y actuemos mostrando misericordia. Pablo nos dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Estas ascuas de fuego implican que si una persona sabe que debería recibir el pago de sus hechos porque se ha portado deslealmente o haciendo daño, sin embargo, al ver tu trato hacia él, esta persona puede sentir una profunda carga de vergüenza, porque debiendo recibir algo contundente por lo que ha hecho, se le muestra misericordia. Otro caso puede ser, que es lo más general, que esa persona considere que lleva toda la razón y que tú tienes que pedirle perdón porque tú tienes la culpa, que es lo que generalmente puede ser, puede ocurrir. El ser humano nunca cree que es culpable de nada. Es un santo varón que descendió del cielo y le faltan las alas de los ángeles para ser santo por completo. Entonces está esperando que tú le pidas perdón. En este caso no te preocupes. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y recordad qué terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. porque todo el daño que tú puedas hacerle en nada es comparable a la ira de Dios desatada sobre él. Así que no te preocupes. Mía es la venganza, dice el Señor. El Señor le pagará. El Señor le pagará. Nuestro tercer punto va al resultado de esta conducta. Conductas erradas, conductas cristianas. ¿Cuál es el resultado? Y aquí Pedro empieza a parafrasear el salmo que leíamos en la introducción, el número 34. Y nos dice en el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro argumenta su enseñanza con esta cita del Salmo 34. Pero el alcance de esta cita va más allá de reforzar lo que ha dicho anteriormente sobre la actitud que los cristianos, la conducta que los cristianos deben tener en un mundo hostil, con falsos hermanos o con hermanos que no se quieren dar cuenta de nada y con el mundo impío en el que desarrollamos nuestra vida cotidiana. Amar la vida y ver días buenos es exactamente lo opuesto a estar amargado, angustiado y abatido. El que quiere amar la vida y ver días buenos, tiene que hacer una serie de cosas. Cuando una persona está amargada, angustiada, abatida y hundida por lo que otros le han podido hacer, no ama la vida ni ve días buenos. Y lo que Pedro está diciendo es que los cristianos pueden amar la vida y ver días buenos a pesar de toda la hostilidad que se pueden encontrar en el mundo en el que están desarrollando su vida. A pesar de todos los enemigos literales que pueda tener. ¿Y cómo puede hacer esto? Pues asumiendo la actitud que la he ido describiendo en los versículos anteriores. La enseñanza de este texto es muy simple. Si quieres vivir la vida dando gracias a Dios por lo que Cristo compró para ti en la cruz del Calvario, independientemente de las circunstancias que te rodeen, de la política en la que se desarrolle tu país, de la economía que tengas en tu hogar, de la mujer o el marido o la suegra que son no sé qué, de tus hijos que son no sé cuánto. Si quieres amar la vida y ver buenos días, responde como un cristiano en medio de toda esa hostilidad. Tienes que recordar que este no es tu hogar, este no es tu hogar. Recuérdalo. Tienes que recordar quién es aquel a quien sirves. Eres un soldado en medio de una guerra. No estás en el circo ni en el parque de atracciones. Tienes que recordar tu papel, tu deber y tu posición. Tienes que recordar todo esto. Tienes que actuar en consecuencia para no dejarte llevar por tu corazón, ni por tus emociones, ni por la moda de tu época. Con lo cual, hay algunas cosas que debes tener clara en tu mente. Refrena tu lengua del mal. Actúa con justicia. Sabéis que una de las características más importantes que todo ser humano trae a este mundo es la mentira. La mentira. ¿Por qué traemos esa característica? Porque venimos a este mundo siendo hijos de nuestro padre, el diablo. ¿Y cuál es la característica de nuestro padre, el diablo? Que es mentiroso. Bueno, si queréis ver la mentira en grado superlativo, solamente tenéis que escuchar a los políticos. No pueden mentir más. Es que les faltan palabras para más mentiras. Pero es que todo ser humano está lleno de mentira. Es cuando llegamos al conocimiento de la verdad, cuando hay normas explícitas para cuidar nuestra lengua. Refrena tu lengua del mal, que tus labios no hablen engaño. Apártate del mal, haz el bien. Es decir, aplica la justicia. Tienes las normas de justicia en las Escrituras. Aplica la justicia. Persigue la paz. Es decir, actúa como pacificador, no como pacifista. No, como pacificador. Donde hay tensión, procura aplacar la tensión. Procura buscar la unidad. Con base en la verdad y con la mano en el amor. ¿Cuál es entonces la enseñanza de Pedro? Que la forma en la que respondas a los problemas de la vida es lo que va a determinar tu miseria tu angustia o tu felicidad, tu tranquilidad, tu estabilidad. Es la forma como la afrontes. Es la actitud que muchos asumen ante la vida lo que hace sus vidas miserables. Pero esto es un problema de actitud ante las circunstancias. ¿Cómo interpreto las circunstancias? ¿Las interpreto desde mi corazón, mis percepciones, o conociendo a Dios y sabiendo cómo organiza, planifica y promueve su reino en este mundo y su voluntad, cómo se cumple? Yo tengo que descansar en Él. Cristo dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el Señor durante toda su vida tuvo que afrontar dificultades enormes, de enemistades patológicas profundas contra Él, hasta que lo clavaron. Pero el Señor nos da un ejemplo. ¿Cuál es la actitud que tenemos que desarrollar para afrontar todo lo que nos envuelve? El descanso del alma no depende de las circunstancias externas. Bueno, si fuera rico, bueno, si viviera en la moraleja, bueno, si mis hijos fueran obedientes, bueno, si mi marido me quisiera, bueno, si mi mujer, bueno. No, hermano, no. No. El descanso del alma no depende de las circunstancias externas. Depende de la mansedumbre y la humildad del corazón, el cual debe encontrar en Dios siempre su sustento. Siempre. Es nuestra relación con Dios la que determina el entorno. Cómo me afectan las cosas depende de mi relación con Dios. No depende de qué me hace Pepito o Juanito o qué mala suerte tengo. Pobre de mí, que soy el más miserable de todos los seres que han poblado el mundo desde sus orígenes. ¿No? Es mi relación con Dios. El Salmo 34 que Pedro está citando nos hace ver que en última instancia el amar la vida y ver días buenos depende de esa relación que debemos tener con el Señor. ¿Cómo puedes afrontar los sinsabores, las decepciones, las frustraciones, los insultos, el desprecio o el que la providencia te cierre ciertas puertas? ¿Cómo puedes afrontar todo eso? Pues mira, ¿cuál es tu relación con Dios? Porque en la medida que tengas una relación fortalecida en Dios, sustentada en Dios y dirigida por Dios, tú estarás tranquilo. Tú estarás tranquilo. Si piensas que vas a ser querido, amado, consentido, servido y alabado por ser creyente, te has equivocado. Te has equivocado por completo. Si sabes por la enseñanza bíblica en quién está tu descanso y tu esperanza, esto te llevará por otros caminos. Y así debes recordar. El Salmo 34 cita de nuevo Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Habéis escuchado bien? Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. El Señor está atento a la vida del creyente. Está atento a la vida del justo. Somos justos porque Cristo nos ha justificado, no por nosotros mismos, que no tenemos ninguna justicia. Pero Dios nos mira a través de Cristo, el justo, y a nosotros nos llama justos. El Señor está atento a la vida del justo y sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Esta es la gran bienaventuranza que tenemos. El hecho de tener a Dios como nuestro Padre y que está a nuestro favor, nos debe hacer tomar fuerzas para no dejar de orar. Para no dejar de orar. ¿Cuántas veces oramos al día? ¿Por quiénes oramos cuando oramos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué causas oramos cuando oramos? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón que nos mueve a orar? Observa lo que Pedro dice del Señor en el capítulo 2, versículo 23, que ya estudiamos hace unos domingos. Dice respecto al Señor, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué es lo que hacía el Señor? Orar. Por lo tanto, nos sigue dejando ejemplos. ¿Qué es lo que hacía el Señor cuando estaba en situaciones muy difíciles que nosotros no nos podemos ni imaginar, ni vamos a pasar por ellas? Pero Él sí pasó. ¿Y qué es lo que hacía? Orar. Orar. Encomendaba su causa al que juzga justamente. No os preocupéis de vuestros enemigos. Si van a tener bastante. Fijaos que el Señor tenía el poder para destruirlos, pero no lo hizo. Cristo nos dejó este ejemplo para que sigamos sus pisadas. El Señor era manso y humilde, pero nunca se comportó cobardemente. Nunca, nunca. Fue un hombre con valor. Pudo afrontar cada situación como un hombre. Así que tenemos el ejemplo que todo cristiano debe poner delante de sí. El ejemplo de Cristo. De este sermón aprendemos varias cosas que nos llevan a hacernos algunas preguntas. Vemos a muchos que están cegados por sus propios pecados y que se obstinan para no reconocer la realidad ni obedecer a Dios, porque para ellos todo tiene excusas y todo es justificable. Así que la pregunta es, ¿estás seguro de no ser uno de ellos? ¿De los que no quieren ver, a pesar de las advertencias? ¿Has tenido en cuenta estas advertencias que te da la palabra y en muchos casos tu pastor y no quieres verlo bajo ningún concepto? La segunda pregunta, ¿eres consciente de lo que Dios te ha dado en Cristo y eres consecuente con esa realidad en tu día a día? ¿Y en qué? ¿En qué? La tercera, ¿amas la vida y ves días buenos? Ya sabemos que a uno le duele el pie, a otro la cabeza, pero no se refiere a los temas, ¡ay, pobre de mí, qué mal estoy! No, 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 sino el sentido de la vida, el sentido. ¿Amas tu vida y ves días buenos de todo lo que Dios te está dando? ¿En qué aspectos prácticos puedes esperar que Dios te bendiga? Porque hemos sido llamados para heredar bendición. ¿En qué aspectos prácticos? ¿Refrenas tu lengua del mal? ¿Tus labios no hablan engaño? ¿Te apartas del mal? ¿Haces el bien? ¿Aplicas la justicia? ¿Persigues la paz? ¿Todo esto es una realidad en ti? Y la cuarta. Sabiendo que el Señor ha prometido estar atento a las oraciones de los justos, ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Tienes una relación constante con tu Padre para elevar tus peticiones y acciones de gracias a fin de que te sustente, te guíe y te capacite para afrontar las dificultades y las pruebas de la vida? ¿Estás descansando en Dios, buscando su voluntad y manteniendo una relación continua y fluida en oración con tu Padre? Porque cuando ponemos nuestra confianza y esperanza en Dios, es cuando podemos descansar en Dios. Y entonces las cosas cambian. Entonces las cosas cambian. Vamos a terminar en oración.